El dato y de PUC. El 25 de marzo, los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, integrantes del equipo especial Abajato, retornaron al Perú tras interrogar a Jorge Barata, exfuncionario de Odebrecht en el país, sobre los diversos actos de corrupción en los que habría incurrido la empresa brasileña. Además de ello, en la noche del 26 de abril, finalmente se pudo interrogar a Leo Piñeiro, exdirectivo de OAS, sobre el presunto pago de $1 millón a la exalcaldesa Susana Villarán durante la campaña del no a la revocatoria. Esta actividad fue realizada por los fiscales Germán Juárez Atoche y Carlos Puma. Esto fue El Dato y de PUC.
Y bueno, estamos de vuelta aquí con Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y hoy estamos tocando un tema que ha impactado muchísimo nuestras vidas, ¿no? El caso Lava Jato, el caso Odebrecht y, bueno, otras empresas involucradas también en esto, en esta red de corrupción. Y bueno, ahora estamos con un periodista de larga trayectoria, el señor Ángel Páez, jefe de la Unidad de Investigación del Diario de la República. Ángel, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir tu experiencia con nosotros.
Un placer.
El placer es nuestro, créeme. Porque es, o sea, tu experiencia es valiosísima, ¿no? Siempre es valiosísima. Y en el marco de este caso, en el marco del caso Lava Jato, en el marco del caso Odebrecht, sácame, por favor, de la duda si me equivoco, pero es la primera vez que nos enfrentamos los periodistas a que la corrupción empresarios políticos se vea descubierta a estos niveles, ¿o me equivoco?
Al nivel que vemos ahora, no, pero un antecedente inmediato es el caso Fujimori Montesinos, uh-huh, en el que se abordan una serie de investigaciones, aparte de los crímenes y los robos conocidos. Hay una serie de adquisiciones o contrataciones, uh-huh, ¿no?, que terminaron en la detención de varios empresarios, aunque también hubo casos en que no se llegó a consumar algunas prisiones, por ejemplo Dionisio Romero, ¿no?, uh-huh, que por su edad, ¿no?, se le pasó por alto la detención, y otros más, Genaro Delgado Parker también, ¿no?, uh-huh, algo que no está ocurriendo ahora porque, sin lugar a dudas, debido a esa experiencia, se han modificado las normas. La prisión preventiva, por ejemplo, es de hace 10 años, ¿no? Uh-huh. Luego, no se han visto de esta manera tan masiva la implicación de tantas personas en casos de corrupción. Pero lo que llama más, me parece, la atención es que solamente estamos hablando del caso Odebrecht y de un testigo. Solamente ha hablado Barata. Uh-huh. Hay en la lista alrededor de 12 altos funcionarios que son los jefes de Barata. Uh-huh. Por lo tanto, deberían saber un poco más, ¿no? Pero aparte de lo que estoy mencionando, faltan los casos OAS. Uh-huh. Leao Piñeiro va a hablar también, y hay otro grupo empresario con ellos. Falta Andrade Gutiérrez, falta Engevix, uh-huh, falta Andrade Gutiérrez, y es una decena de empresas, por lo que entiendo que esto va a abarcar por lo menos unos 150 personas o quizás más, ¿no?
Claro, el tema es que las declaraciones de Barata nos han jalado el ojo y el oído, ¿no?, por las personas que están implicadas, uh-huh, en este caso, justamente en las cosas que él menciona, ¿no? Por, uh-huh, ejemplo, y antes de entrar al bloque fuera de micros, conversábamos de un caso interesante, ¿no?, y un caso del que tú nos puedes dar más luces, ¿no? El caso de Nava. Uh-huh. Nava es el testaferro de Alan García, no desde, uh-huh, ahora, sino desde mucho antes, uh-huh, aunque tiene una carrera, uh-huh, como testaferro, ¿no?
Claro. Estaba revisando los archivos del diario y encontré un titular que decía: exsecretario de Alan cae preso. Uh-huh. Se refería a Nava porque había sido detenido a raíz de una investigación sobre fraude en la Mutual Perú, uh-huh, que tenía capitales estatales, capitales públicos, y donde él fue presidente, ¿no? Y veo, leyendo las historias, decía: Nava se va a una clínica. Es exactamente lo que está pidiendo ahora, pero al final se lo impidieron, ¿no? Uh-huh. Nava dice que es perseguido político, ¿no? Nava dice que no sabía nada. Y, o sea, se repiten tantas cosas de hace tantos años que eso, evidentemente, para cualquier especialista en crimen organizado o en corrupción de funcionarios, se trata de patrones reiterativos, ¿no? Uh-huh. Hablamos con una persona que lo conoció en Ascope y él decía: este señor Nava y su familia eran de de clase muy, de media para abajo, ¿no? Uh-huh. Es más, ellos vendían dulces en la puerta de la casa, ¿no? Uh-huh. Y lo que más me sorprendió, dice esta fuente, es que cuando lo encuentro en el primer gobierno, él ya, el primer gobierno de la ciudad ya tenía una casa en La Molina. Efectivamente, buscando registros públicos, ya se había comprado un terreno y una vivienda. O sea, ese es un cambio, un salto dramático, debe tener una fórmula de éxito que debería patentarlo y venderlo a todos los peruanos para que en un periodo tan corto comiencen a tener ingresos de esas características, ¿no? Y bueno, durante esos cinco primeros años del gobierno de Alan García, de este primer gobierno, Navas entonces es una persona que tiene antecedentes, si bien no fue condenado al final. En las declaraciones que se recogieron hay un inculpado que dice que era del mando medio y decía, yo no soy el que decide a quiénes se les prestaba el dinero, porque se acusaba a Navas de repartir los fondos a los préstamos amigos del partido, ¿no? Uh-huh. Y se dice que parte de ese dinero había un porcentaje para Alan García. Y esta persona, que es, por decirte, de la unidad de créditos, decía, yo no doy las, yo no apruebo las líneas de crédito, yo no asigno los préstamos a nadie, y sin embargo yo estoy preso, pero el señor presidente Navas del directorio, que es el que decide todo, está libre. Con eso te explico más o menos cómo es la situación ahora, ¿no? Entonces, lo que estoy viendo en este momento con el caso de Nava es una repetición de los mismos actos de hace varios años, del primer gobierno de Alan García.
Pero el contexto es distinto, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, o sea, digamos que tenemos un contexto distinto en varios por varios factores, ¿no? Primero, el poder que ahorita tienen los medios de comunicación, gracias al respaldo del pueblo que avala tanto las denuncias que los medios presentan, como la labor de la Comisión Especial Abajato. El respaldo del público es mucho más evidente, no solamente en las calles, como fue en Año Nuevo, por ejemplo, sino también en las redes, que si bien a veces son una jungla, como decía nuestra anterior invitada, y a veces de verdad son un callejón donde no se escuchan las voces, en este tema, digamos que ha habido como que un soporte bastante fuerte a la labor periodística y a la labor de los procuradores, ¿no? A la labor de la fiscalía. Digamos que Yo pensaba algo, ¿no? Si decían que Víctor Raúl no sobrevivió a la televisión porque no sus discursos no iban con el formato televisivo. Yo pensaba antes, y no pensé que iba a ser tan literal, que Alan García no iba a sobrevivir a las redes sociales. Entonces, creo que, no sé si decir que Alan García no va a sobrevivir a las redes sociales, bueno, ya es un poco desfasado, ¿no? Pero de repente se me ocurre que las estrategias del Partido Aprista no van a sobrevivir a la forma en la que se maneja ahora la prensa y la opinión pública. ¿Tú qué dices?
Es un poco cruel la comparación, pero es cierta. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que Alan García usó mucho las redes sociales para defenderse y diseminar mentiras y sí, falsedades, sí, sí. ¿No?
Sí, pero no le funcionaba muy bien.
No, porque si uno lee la reacción de la gente, sí. ¿No? Y además también usó mucho los medios. Hay que recordar que su despedida, entre comillas, fue después de conceder dos entrevistas a dos medios importantes el mismo día, algo un poco usual en él, ¿no? Uh-huh. Él vivía en un mundo propio, en un mundo en el que evidentemente el primer lugar de importancia estaba él, en el segundo también él, y en el tercero se repetía el mismo, ¿no? Y respecto a las redes, quería decir, hemos entrevistado a su secretario Ricardo Pinedo, y él era el que manejaba las redes. Eso explica por qué varios, entre ellos yo, no eran bloqueados, ¿no? ¿No? Porque Alan García no le daba mucho tiempo para hacer esas cosas, pero en fin, considero que sí, la gran diferencia respecto al periodo que hemos mencionado en el que enfrentó su primer juicio por corrupción, Nava. Ahora ahí los medios están muy desarrollados. Uh-huh. Y bueno, estamos viviendo un ecosistema de comunicación bastante interesante en el que el emisor ya no es el clásico ente pasivo, ahora está en condiciones de emitir opinión, de reclamar, de exigir, de protestar, de demandar, y el respaldo que ha recibido este equipo de fiscales y de jueces que están detrás del caso, uh-huh, ha sido muy importante y se manifiesta no solamente en las calles, sino también en las redes, y por intermedio de las redes, en los medios de comunicación. Y esto ha permitido que varios medios de comunicación, y ya no los tradicionales, televisión, radio y prensa escrita, sino las plataformas digitales, uh-huh, ¿no? que están siguiendo paso a paso las 24 horas, porque es algo que es muy interesante. Ya los medios se están dejando al lado los famosos cierres de edición. Ahora ya no hay cierre de edición. Si la noticia está vigente las 24 horas en las redes sociales, en las plataformas digitales, entonces los periodistas tenemos la oportunidad de poner más al tanto a los ciudadanos con la información conforme vamos verificando y encontrando o descubriendo las 24 horas del día. Creo que eso ha contribuido muchísimo para que las autoridades sientan este respaldo. Pero si no lo hacían, también iban a sentir el gran rechazo de la gente, ¿no?
Claro. Como ahora que hablamos, ¿no?, de la nueva configuración con la que trabajamos los periodistas y con la que nos relacionamos con los ciudadanos, ¿no?, el papel de, si bien el caso explotó más o menos como recordábamos en el bloque anterior, cuando Marcelo Odebrecht en Estados Unidos es detenido e interpelado, el papel que ha cumplido la prensa también es muy importante para las revelaciones que se han ido dando, ¿no?, y también ha sido de gran soporte para la fiscalía, ¿no? ¿Me puedes contar un poquito cómo ha sido este proceso de involucrarte en la investigación del caso de Lavajato?
Claro, nosotros en la Unidad de Investigación de la República tenemos dos líneas de trabajo muy diferenciadas. La primera es la cobertura en profundidad de los hechos de coyuntura, ¿no? Caso Odre, por ejemplo, cuellos blancos, etcétera, ¿no? Y la segunda línea de trabajo consiste en hacer nuestras propias investigaciones con nuestras propias fuentes. Es decir, no necesariamente recurrimos a fiscales, jueces, a grabaciones clandestinas, sino que tratamos de, por nuestras propias fuentes, descubrir con nuestro propio esfuerzo esta información que está oculta. Esto es muy importante, y tanto como dar cobertura a temas como lo de Odebrecht, que básicamente proviene del proceso fiscal que se está desarrollando, bueno, fiscal y judicial, ¿no? Y lo que hacemos es estar muy pendientes de la evolución de las declaraciones y de los del proceso judicial para encontrar ángulos para qué investigar. Por ejemplo, hay un nombre de un funcionario o el nombre de una empresa, y entonces hacemos, a ver, si según Barata el Club de la Construcción está integrado por esas 6 empresas, hacemos inmediatamente una indagación para saber qué empresas, no, cuántas contrataciones en ese periodo que él ha dicho, 2012 al 2016, ganaron estas empresas, porque se entiende, según Barata, que esa fue una repartición. Y de esa manera, una vez que vemos quiénes son las empresas que han ganado estas licitaciones, buscamos a los funcionarios que intervinieron. Y hemos encontrado que, por ejemplo, varios se repiten. Entonces, hay un funcionario, por ejemplo, que estuvo 10 años. Wow. ¿No? Entonces, lo que estoy diciendo es que nosotros aprovechamos esta información para profundizar y explicar y darle contexto a la gente, porque es muy complicado, no es muy fácil para un ciudadano común entender qué es lo que está diciendo Barata, qué significa la construcción, qué significa esto y aquello, ¿no?
Claro, hay tanta información que es un poco... Sí, claro. Hay que ordenarlo.
O sea, sobre la información de coyuntura nosotros investigamos también.
Pero vamos un ratito a una pausa y regresamos para que nos sigas contando un poquito este proceso.
Vivimos rodeados de estímulos que nos generan emociones y predisponen nuestras actitudes y comportamientos. ¿Cómo lograr resultados diferenciados cuando se compite con todo ello? Inscríbete en el curso Comunicación para el Cambio de Comportamiento, dictado por María Beatriz Arce, y aprende cómo hacer marketing social. Encuentra más información en www.idepuc.pe.
Estamos de vuelta en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, y estamos conversando con Ángel Páez. Antes de ir a la pausa, estábamos conversando sobre la importancia de contextualizar a la gente, ¿no? Porque, claro, estamos en una época de abundancia, sobreabundancia de información, ¿no? Entonces, esto complica un poco nuestro trabajo como periodistas, ¿no?
Ya. Me refiero, por ejemplo, cuando la gente me escucha mencionar a Barata o que fulano de tal es Miguel Atala. ¿Quién es Miguel Atala respecto a Alan García? O cuando dice Luis Nava, ¿quién es Luisa Nava respecto a Alan García? Entonces en la información circula y da vueltas, dando a entender que la gente
ya sabe.
Y entonces no es así. Son muy pocos los medios los que hemos hecho una indagación profunda sobre el background de estas personas, ¿no? Y hemos demostrado, por ejemplo, yo recuerdo que uno o dos días antes de lo que declaró Barata, hicimos una investigación en la que demostraron los estrechos vínculos que habían entre los tres, entre Alan García y Nava y Atala, uh-huh. lo que de alguna manera explicaba por qué estas cuentas estaban a nombre de ellos y por qué tienen el perfil de haber actuado como testaferros, ¿me entiendes? Uh-huh. Ya. Eso es un trabajo que lo hacemos por iniciativa propia, en el sentido de ir más allá de la simple consignación de las declaraciones de las personas,
claro.
o del recuento de lo que de documentos de manifestaciones, testimonios o de actividades que hace el Poder Judicial o el Ministerio Público. Uh-huh. Es un trabajo bastante intenso. Hemos, debido a las características de este caso, hemos incrementado horas de trabajo y días de trabajo, ¿no?
Claro.
Ha habido semanas enteras, bueno, casi 3-4 semanas, hasta un mes seguido sin poder descansar. Hemos tenido que hacer turnos especiales, etcétera, porque la demanda es muchísima, ¿no? Y tanto es así que hemos tenido que especializarnos en algunos casos para poder desarrollar de alguna manera una cobertura ordenada, ¿no? Uh-huh. Con una línea de tiempo muy específica, ¿no?
Uh-huh. Ay, en ese sentido también me parece interesante recalcar que son diferentes medios, o sea, todos los medios lo han cubierto, ¿no? Pero algunos medios lo han cubierto de manera de repente más seria, otros de repente se han dejado ganar un poco por, claro, por el no sé si decir sentimentalismo, uh-huh. o cómo llamarlo específicamente, ¿no? Ante lo que hizo el señor Alan García, ¿no? Olvidando que es una persona que está procesada, que estaba procesada, ¿no? Mejor dicho, que estaba investigada. No, pero sí, en general, en líneas generales, se han ido como complementando las investigaciones que han hecho algunos medios, ¿no? Uh-huh. Incluso algunos han trabajado, sobre todo los medios digitales han trabajado en conjunto, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, está Milagros Salazar de Convoca, la gente de Ojo Público también, ellos han trabajado con ustedes también, uh-huh. si no me equivoco, ¿no? Sí. Han hecho un trabajo conjunto, lo que significa que el trabajo que ustedes han estado haciendo va más allá de simplemente, o mejor dicho, va más allá de una casa editorial, sí. ¿no? O sea, la apuesta es más grande.
Sí. Por ejemplo, cuando ocurrió el caso de los joyos blancos del puerto, uh-huh. IDL Reporteros comenzó publicando IDL unos Reporteros, audios claro. Muy reveladores, y nosotros por nuestra propia cuenta, por nuestras propias fuentes, conseguimos otra cantidad de audios uh-huh. diferentes a lo que tenía IDL Reportero. Como era tal cantidad, nosotros decidimos, en la Unidad de Investigación de la República, compartirlo con las plataformas digitales Huayca, IDL, Ojo Público y Convoca. Uh-huh. Nos repartimos el material y cada uno iba a desgrabarlo, transcribirlo, analizarlo,
verificarlo,
corroborarlo y documentarlo. Y así sacamos una serie de grandes reportajes que contribuyeron a la detención de varias personas, a la institución de otras y a la apertura de nuevos casos de este mismo tema de los pueblos blancos, que es gigantesco, ¿no? Y que todavía debido al caso de haber quedado en segundo plano, pero tiene una cantidad de ángulos para abordar. Entonces, este tipo de trabajo colaborativo fue hecho por primera vez en uh-huh. nuestro país. Es una experiencia que yo he visto en otros países y que traté de imitar ahora. Y estamos pensando en hacer otro para poder abordar de una manera más amplia el tema de la corrupción a partir del caso Odebrecht, pero ya no solamente con esta compañía, sino la verdadera dimensión de lo que alcanzó estos actos de corrupción, por lo menos en los últimos 20 años. Entonces, vamos a necesitar muchas manos, vamos a necesitar mucho tiempo y esfuerzo, pero sobre todo vamos a necesitar algo mucho más importante, que es lo que se está poniendo a prueba en estos últimos años: la voluntad de investigar.
Uh-huh. Y justamente esa voluntad de investigar a veces nos lleva a enfrentarnos a ciertos riesgos, ¿no? Uh-huh. Como, digamos, tú tienes una carrera bastante importante y en la que has cubierto casos bastante álgidos, temas bastante uh-huh. álgidos. ¿A qué nos puedes contar un poquito? ¿A qué nos enfrentamos los periodistas cuando nos comprometemos en las investigaciones, uh-huh. sobre todo cuando se trata de casos de corrupción?
Uh-huh. Últimamente lo que más hemos visto es una modalidad que practicó mucho el abogado Rodolfo Orellana y su organización criminal, ¿no? Que era demandar, querellar por difamación y calumnia a los periodistas cualquier uh-huh. cosa que publicaran, ¿no? Así él era entrevistado y se recogía su versión o sus abogados, él querellaba a todo el mundo, te ponía montañas de demandas, ¿no? Llegó un momento en que fueron más de 15, 20 periodistas de distintos medios de comunicación que él se dio cuenta que se había excedido y tuvo que retirar las demandas, pero esa modalidad la han imitado muchos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, a nosotros que nos mandaba carta a cada rato era Jaime Yoshiyama, ¿no? O también su sobrino Jorge Yoshiyama, uh-huh. ¿no? Jaime Yoshiyama Tanaka, Jorge Yoshiyama Sasaki. Y estos señores mentían una y otra vez, ¿no? y ya nos habían amenazado con una serie de demandas, pero no llegaron a tanto, ¿no? Pero lo que nos llamó la atención después fue que todo lo que habíamos publicado durante el proceso que se está llevando a cabo sobre el caso de los cócteles se ha ido confirmando. Tanto así que en el caso de Jorge Yoshiyama Sasaki ha admitido lo que nosotros hemos dicho, ¿no? Pero esto se está repitiendo con mucha frecuencia. Tenemos el caso, por ejemplo, de una persona que es investigada por lavado de dinero y que ha venido al diario, le hemos entrevistado todo, igual nos han demandado. ¿Cuál es la finalidad de esta demanda, que también es el mismo patrón del caso del arzobispo Eguren contra los periodistas Pedro Salinas y Paulo Gas, o lo mismo que está haciendo este señor conocido como Eteco? No digo ni siquiera presunto narcotraficante porque me puede caer una demanda. Es el mismo patrón. No es que se sientan ofendidos ni que quieren el dinero. No, el objetivo común es silenciar al periodista, acallarlos, amedrentarlos. Si tú investigas o analizas, mira lo que te va a pasar. Lo más llamativo es que la jueza no se da cuenta o no quiso darse cuenta. Yo estuve en Piura hace poco precisamente sobre el tema. Todo el mundo le tiene miedo a Sodalicio. Nadie quiere hablar de Sodalicio. Ni siquiera referirse al caso de los colegas. Salvo uno por aquí y otro por allá. Porque lo que buscan es que, además, en este caso específico de arzobispo de Guren, él ha sido uno de los fundadores de Sodalicio. Y Sodalicio está siendo investigado como organización criminal. ¿De qué estamos hablando? Están diciendo a los periodistas, no investigues este tipo de agrupaciones porque podría caerte una demanda de este tipo. Sí, ese es el mensaje, silenciarte, acallarte y que no investigues. Sobre todo eso causa mucho más impacto en el interior del país. Yo dicto por lo menos 50, 60 talleres al año en toda parte del país. Y ese es lo que yo he sentido, lo que he visto. Hay mucho temor de las represalias por denuncias, por demandas, por querellas, por supuestas informaciones y calumnias. Así los tienen asustados a periodistas en el interior del país, sobre todo de autoridades de gobiernos regionales o de autoridades de alcaldes provinciales y distritales. Y generalmente estos periodistas deciden no hacer nada, no molestar con sus investigaciones para no tener ese tipo de problemas, porque allá en el interior del país la situación del poder judicial, el sistema judicial, es muy endeble, ¿no?
Claro, y la situación de los periodistas en el interior del país, de todas maneras, es mucho más vulnerable.
No es garantista, sí,
es más vulnerable que la situación de los periodistas acá en Lima, ¿no? Aquí en Lima, digamos que hay un respaldo, puede haber, mejor dicho, un respaldo de una comunidad de periodistas más grande, porque acá somos mucho más periodistas que en el interior, incluso del público, ¿no? De lo que hablábamos, ¿no? El respaldo.
Claro.
El respaldo a Paola Ugaz y a Pedro Salinas en redes fue felizmente impresionante, ¿no?
El procurador político también lo puede hacer, lo ha hecho muchas veces. Hay que ver que al Fujimorismo y la Pismo le molestaba mucho lo que informábamos sobre las declaraciones de Odre, y habían reacciones tremendas que se tradujeron en acciones políticas concretas, ¿no? La congresista fujimorista Aramayo presentó un proyecto de ley, ¿no?, para que se buscaba que sean suspendidos los directores, propietarios o editores de que en caso estuvieran investigados por algún hecho delictuoso, ¿no? O sea, esa era una intervención directa de los medios de comunicación, o lo que hizo Mauricio Mulder, ¿no?, pretendiendo silenciar los medios, cortando la policía estatal, poco después que los medios hablaron de que AGEA era Alan García, o sea, y así tenemos varios proyectos, ¿no?, de fujimorismo y del lapidismo, de estas dos organizaciones que están siendo investigadas por, además, crimen organizado. Y es claramente que utilizan el Congreso con esa finalidad para buscar aplicar represalias a los medios de comunicación, simplemente porque estamos investigando sobre casos que les molestan, les fastidian, y porque además implican a sus principales líderes, ¿no? Entonces, el poder político también ha hecho uso del poder judicial y el Ministerio Público. Está el famoso caso del señor que está ahora está siendo blindado, Chávarri, ¿no? Entonces, ellos tenían el control, y hay que recordar que los cuellos blancos se descubren justo antes que Inostroza emitiera su fallo sobre la casación que presentó Keiko Fujimori para el tema del caso de los cócteles. Entonces, si no hubiera pasado eso y los medios no publicamos eso, probablemente la señora estaría liderando la lucha contra todo este sistema anticorrupción, ¿no?
¿Y qué mecanismos tenemos los periodistas para protegernos en estos casos?
Investigar, publicar, investigar, publicar, investigar, publicar. Esa es la mejor fórmula. Estoy haciendo una tesis precisamente para mi maestría de este caso, y estoy viendo ejemplos de otros países, y esa ha sido la mejor respuesta que ha habido. Empezando por un caso clásico, Watergate. Uh-huh. El caso Watergate, que era una investigación del Washington Post, de periodista Woodward Bernstein, contra una organización criminal que manejaba el mismo presidente Nixon. Uh-huh. El presidente Nixon usó todo el aparato, el FBI, el Poder Judicial, la Fiscalía, con tal de silenciar a los periodistas. Y los periodistas siguieron publicando. A pesar de todas las investigaciones, Nixon fue reelegido con la más alta votación en la historia de los Estados Unidos, la segunda. Siguieron publicando, hasta que finalmente
Nixon, ¿no?, tuvo que renunciar
uh-huh, porque iba a la cárcel, ¿no? Y así uh-huh, hay otros casos más.
Uh-huh. Bueno, Ángel, para cerrar un poquito este tema, ¿no? Tú me dices que se vienen otras investigaciones colaborativas y, bueno, tenemos pendientes, como mencionabas al inicio, aparte del caso Odebrecht, otras empresas involucradas, ¿no? Por ejemplo, ahorita se viene el interrogatorio Piñeiro para ver el tema OAS. ¿Qué podemos esperar de las respuestas de Piñeiro? ¿Caerá Castañeda?
Bueno, ya hay un proceso que está abierto. Hay una colaboradora eficaz que fue la directora de inversiones de Castañeda, que fue a la... Lo que pasa es que a Piñeiro le encuentran en su agenda igual que a Odebrecht, uh-huh, Marcelo Odebrecht, y le encuentran reuniones, citas, encuentros entre esta señora, cuyo nombre no me acuerdo, fue portada de caretas, ¿ya?, y que está muy tatuada por todas partes, tiene una vida muy interesante, se puede ver en Facebook. Y ella, en esta investigación, hizo de nexo fue el nexo de Castañeda para negociar la ruptura del acuerdo que OAS tenía con Susana Villarán, uh-huh, ¿ya? Y como resultado de eso se hace este viaducto de la avenida 28 de Julio, ¿ya? Entonces, allí hay una serie de información que Piñeiro debería corroborarlo, que implicaría probablemente una acusación contra Luis Castañeda Lasso, en este caso específico, ¿no?
En este caso específico. Bueno, vamos a ver si en este caso específico por fin
se... Creo que hay suficientes indicios, ¿no?
Sí, bueno, no es la primera vez que hay suficientes indicios contra Luis Castañeda, bueno, y ha salido bien librado antes.
Se salvó del caso
Comunicore,
¿no?
Increíblemente, ¿no?
Una cantidad de evidencias, ¿no? Pero sí, creo que ahora el contexto es
realmente
diferente.
Vergonzoso eso.
Totalmente, y creo que debería revisar ese caso otra vez.
Sí, bueno, Ángel, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, gracias. Ha sido muy aleccionador conversar contigo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, a los que nos siguen por Facebook Live también. Y bueno, esto fue Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, producido por el Instituto de Derechos Humanos de la Católica. Mi nombre es Katy Subirana y nos escuchamos en el próximo programa.
Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana. Producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosel Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes.
El diseño de la música es cortesía de Danzal.
Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC, además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @IDEPUC.